Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate vamos a hablar de economía circular y de gestión de recursos en la construcción, y lo hacemos con el clúster de la edificación. Bueno, se acerca ya una fecha importante para el sector, que es el Congreso de Rebuild, que se celebrará en IFEMA la próxima semana y que estaremos allí, además, transmitiendo en directo el programa Inversión Inmobiliaria con Capital Radio. Bueno, pues en esta ocasión el clúster de la edificación va a tener mucho que decir en la feria del Congreso de Rebuild de este año, pues va a hablar sobre también innovación en la edificación. El clúster de la edificación lo forman más de 10 grupos de trabajo que van a presentar en esos días sus proyectos, en concreto el miércoles 20, en una jornada que, bueno, pues que promete ser apasionante. Y hoy uno de esos grupos de trabajo nos está acompañando aquí en directo desde Capital Radio para hablarnos de su informe relacionado con la economía circular y con la gestión de recursos de residuos en el sector de la construcción. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, como os decía en la introducción, hablamos de economía circular y de la gestión de residuos en la construcción. Y lo hacemos con el clúster de la edificación. Vamos a analizar con los ponentes que tenemos hoy en la mesa de debate, pues qué es una economía circular y por qué es urgente que el sector haga una transición hacia ese modelo de negocio. Bueno, pues sin más dilación ya os voy a presentar a algunos de los integrantes de este grupo de trabajo que os decía del clúster de la edificación y que están hoy con nosotros en Capital Radio. Voy a empezar a presentarlos. Está con nosotros Sergio López, que es arquitecto técnico, es especialista en gestión normativa medioambiental y economía circular. Actualmente dirige el departamento de Lab Innovación, Proyectos y Alianzas en CoCircular. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Luego le sigue Judith Masip, que es ingeniera en electrónica y automatización industrial, especializada también en eficiencia energética y sostenibilidad. Y actualmente es responsable de sostenibilidad en Uponor Iberia. Buenos días, Judith.
Buenos días.
Judith, ya te cambié el nombre. ¿Qué tal todo? Hace tiempo que ya no nos veíamos.
Muy bien.
Me alegra mucho
de estar aquí.
De que estés otra vez con nosotros. Luego también está con nosotros Carlos Rodríguez, que es doctor arquitecto, especialista en análisis de ciclo de vida de edificios y actualmente es responsable del área de circularidad en MEIS España. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días, Meli.
Bueno, un placer también tenerte con nosotros. También tenemos a Mónica Vicent, que es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Ingeniería Química. Trabaja en Economía Circular en el área de Materiales y Tecnologías Cerámicas del Instituto de Tecnología Cerámica. Buenos días, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, te tenemos por Zoom, pero te tenemos, que es lo importante.
Sí, sí.
Bueno, y también tenemos con nosotros a Javier Sabalza, que es arquitecto técnico, actualmente es director de Organización, Sostenibilidad y Transformación de LIN en ACR. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
También te tenemos por Zoom, pero bueno, te tenemos muy cerquita.
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar el debate, pero a mí me gusta hacer una ronda, pues un poco buscando un titular, ¿no? Vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a intentar que cada uno, desde su actividad, desde su óptica, pues nos cuente un poquito a los oyentes de lo que vamos a hablar luego más profundamente. A mí me gustaría que definierais qué es economía circular y por qué es urgente que el sector de la construcción haga una transición hacia ese modelo de negocio. Y si queréis, empezamos contigo, Sergio.
Perfecto. Bien, pues para mí la economía circular es un modelo económico y de consumo sostenible en el que se tiene en cuenta el producto haciendo un análisis de ciclo de vida de la vida completa del producto y lo que permite que el producto se diseñe para cuando alcanza su final de ciclo pueda ser reintroducido nuevamente en el sistema productivo y evitar así el exceso de consumo de materias primas naturales para fabricar otros nuevos. Y el porqué, quizá, de por qué es necesario que el sector de la construcción haga una transición es porque, bueno, es uno de los sectores con mayor consumo de materiales y de materias primas del sector económico y, además, es un gran generador, por el proceso propio constructivo de proceso de ejecución que tiene, es un gran generador de residuos. Entonces, hay que dar una salida a esos residuos porque es un gran banco de materiales. Entonces, es crucial que se introduzcan los criterios de economía circular.
Uh-huh. Judith. Yo, bueno, sé que mis compañeros van a definir más lo que es el concepto de economía circular. Como dice Sergio, tiene mucho que ver con no malgastar recursos, ahorrar el máximo recursos posibles. Yo lo que voy a dar un dato que creo que ejemplifica mucho la urgencia del asunto, que es el día de sobrecapacidad de la Tierra. Es el día del año en el cual la Tierra ha consumido los recursos que tendría para ese año, ¿vale? Los que la Tierra es capaz de regenerar, entre comillas, para ese año. A nivel mundial, ese día es el 2 de agosto, en 2023 ha sido el 2 de agosto, y a nivel nacional, en España, ha sido el 12 de mayo. Quiere decir que en 4 meses y medio hemos consumido los recursos que tendríamos para todo el año. Entonces, yo creo que el dato ya habla por sí solo de la urgencia de por qué implementar estrategias como la economía circular.
Uh-huh. Carlos.
Buenos días. Pues para mí la economía circular no deja de ser, como bien ha dicho mi compañero Sergio, un nuevo modelo socioeconómico e industrial en el que los productos del sector de la construcción particularmente no obtienen un fin de vida, sino que una vez que pasan el umbral de la obsolescencia funcional podemos establecer una serie de procesos y reincorporarlos a la cadena de valor para que puedan ser utilizados en nuevos proyectos como materiales reciclados o reutilizados. En este sentido, yo lo suelo denominar el método R, que es evitar, reducir, reutilizar y extender esa vida útil. Y me parece, bueno, imperativo el que en España empiece a regularse y controlarse este tipo de economía, que pasemos de la linealidad a la circularidad, para primero conseguir los objetivos europeos a nivel de huella de carbono y segundo, pues para lo que han comentado mis compañeros, si atendemos a la definición de sostenibilidad, el no comprometer esas generaciones futuras y que puedan seguir teniendo la actividad que nosotros estamos desarrollando sin ningún tipo de perjuicio.
Uh-huh. Mónica.
El cambio este de economía lineal a economía circular es fundamental. Es fundamental en todos los sectores, en los sectores industriales, concretamente también en el sector de la construcción, que es con el que en el que estamos ahora tratando. Pero yo creo que es fundamental que haya irrumpido en la sociedad en general. Esto hace que la gente esté al tanto de este cambio, que diga, vamos a cambiar en todos los sentidos, que se forme a los niños en el colegio, que sepan que la economía lineal la vamos a perder y ya vamos a entrar en este bucle y en este círculo de la nueva economía y de manera que vamos a utilizar los recursos de una manera más inteligente, razonable, vamos a evitar el envío de residuos a vertedero y que es urgente esa implementación. Entonces, yo creo que la sociedad y la ciudadanía lo conozca es fundamental para todos y para todos los procesos productivos.
Uh-huh. Javier, ¿cuál sería tu opinión, ¿no? ¿Por qué es urgente que el sector haga una transición hacia ese modelo de economía circular?
Sí, bueno, urgente en la construcción está claro. O sea, el sector de la construcción genera más de 500 millones de toneladas de residuos en Europa. O sea, es prácticamente un tercio de los residuos que se generan en la Unión Europea. Y tomando como datos, bueno, el anterior entregable que hicimos y los datos de Eurostat de 2016, la tasa de reciclaje no supera el 40%, o sea, lo que han comentado mis compañeros de la concienciación, de que todos tenemos que apoyar esto, pues está más que claro.
Uh-huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de ideas, claro, yo creo que al final, pues en España pasa una historia que pasa siempre, ¿no? Que si no se nos obliga, si la ley no nos obliga, pues al final lo vamos dejando y decimos, bueno, hasta que nos obliguen. Pero bueno, ya estamos muy cerca o ya estamos obligados. No sé, Sergio, cuéntanos un poquito en qué contexto normativo y circunstancial nos encontramos en referencia a economía circular y residuos de la construcción, pero que también podéis aportar cuando Sergio nos cuente pues también vuestras opiniones.
Bien,
Sergio.
Pues, bueno, creo lo ha comentado Mónica, la concienciación social, ¿vale? Yo creo que al final, independientemente de que la concienciación social tenga un perfil de más conocimiento técnico o algún punto en concreto, cada vez hay a nivel global hay mayor concienciación en sostenibilidad medioambiental, sobre todo. Y esto lo que promueve es que la masa crítica presione a la administración a tomar parte, ¿vale? A decir, hay que regular para cumplir con esta concienciación. Y esa es la tesitura en la que nos encontramos ahora. Desde Europa, desde hace unos años, se está regularizando por el Consejo Europeo, se está marcando cuál es el camino, la ruta a seguir, fijando los objetivos del 2030, marcando cuáles son los criterios de la taxonomía verde europea y fijando directrices que al final son las que se transponen en las diferentes normativas nacionales de los países miembros. Y así, en el último año, en el 2022, sobre todo, hubo una transformación en la normativa que nosotros teníamos en este país. Sobre todo, los cambios más principales fueron la entrada de la Ley 7, ¿vale? De gestión de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ya fijaba criterios más concretos sobre la normativa que teníamos anteriormente. Y también se ha introducido dentro, hablando específicamente del sector de la construcción, el Real Decreto de envases y residuos de envases industriales y profesionales, ¿vale? Que al final afectan a toda la cadena de valor del sector de la construcción, ¿vale? Engloba tanto al sector industrial, que promueve o da recursos de materiales al sector de la construcción, como a la propia construcción. Y en el momento en el que nos encontramos actualmente es pues en un punto de inflexión, ¿vale? Es decir, el sector de la construcción venía con una inercia ganada en el que el residuo era pues uno de los aspectos más a tratar en un proceso de ejecución que suponía directamente un proceso de contracoste, ¿vale? A la ejecución del producto final. Entonces, ahora mismo, pues la normativa se ha vuelto más exigente, ha introducido objetivos mucho más estrictos y rigurosos y, sobre todo, ha empezado a introducir criterios de control, que lo que provoca es, pues, tener que cambiar el concepto, la manera de pensar y el proceso con el que se gestionaba anteriormente el residuo, que era algo que había que eliminar del producto final, ¿vale? Algo que se producía de manera indirecta y, bueno, se gestionaba como se gestionaba antes la basura en nuestras casas. Es decir, pues se genera, no lo quiero tener en casa, ¿vale? Lo gestiono y punto, sin preocuparme de qué está pasando aguas arriba. Ahora la normativa introduce mayor responsabilidad al que produce el residuo. Es decir, te tienes que preocupar de qué es lo que pasa aguas arriba y cómo pasa, ¿de acuerdo? Porque te voy a exigir que esos objetivos seas tú el punto principal a ejecutarlo. Y nos encontramos ahí, en ese momento en el que poco a poco tiene que ir cambiando la inercia y permear a toda la cadena de valor, porque hay que ser conscientes que todos los cambios afectan a nivel económico, a nivel técnico, de calidad. Entonces, poco a poco, toda la cadena de valor tiene que ir nutriéndose de esa necesidad de ejecutar para cumplir los objetivos que ahora mismo están puestos en el foco del productor del residuo.
¿Algo que añadir a lo que comenta Sergio? ¿Carlos?
Sí, yo añadiría que más allá de la normativa de obligado cumplimiento que tenemos actualmente gracias a esta nueva ley y, bueno, algunos otros reales decretos, la mayoría de los promotores se están moviendo en este ámbito de la economía circular para intentar conseguir financiación verde por parte de Europa, puesto que en Europa sí que se tiene más controlado o más específicamente detallada la necesidad de cumplimiento para alinearse pues a la taxonomía europea por un lado y a otros reglamentos europeos que sí van muy encaminados a la transición hacia una economía circular. Entonces, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, que nos llevan en ese sentido varios años de adelanto, pues ya vemos que hay un cambio incipiente y estamos en ese punto de inflexión.
Uh-huh. Bueno, Javier, hicisteis un entregable ya en el grupo del clúster, pero en este otro entregable, en este otro informe que habéis hecho, ¿en qué consiste este nuevo estudio?
Bueno, en este estudio lo que hemos querido mostrar es, aprovechando que estábamos, pues bueno, las constructoras Arpada, ACR, y luego pues tenemos a Maze y a CoCircular con las grandes bases de datos que tienen, hemos querido mostrar y analizar la realidad que tenemos últimamente en las obras. La gestión de los residuos ha cambiado en los últimos años y queríamos ver la... cómo estamos haciendo la gestión de estas obras, ¿no? Entonces, en este estudio lo que hemos hecho ha sido analizar 129 obras de edificación, que suponen unas 11.000 viviendas, que si las llevamos a una media, pues de unos 85 metros por vivienda, pues nos da poco más de 2 millones de metros cuadrados analizados. Bueno, en este análisis que hicimos, vimos que hemos retirado de todas estas obras 48.000 contenedores. Esto ha generado una cantidad total de 312.000 metros cúbicos de residuos, que nos da un total de 151.000 toneladas de residuos en la construcción.
Que se dice pronto esas cifras, ¿eh?
Eso es, se dice pronto.
No sé si, Sergio, ¿quieres apuntar alguna cifra más?
Sí, bueno, sobre todo, a mí me gustaría destacar algo importante de este estudio, y es que hemos logrado poner otro punto de vista. Es decir, las medias nacionales y los ratios nacionales que manejan tanto los colegios como se manejan desde el INE, etcétera, miden desde el punto de vista del receptor del residuo, es decir, del gestor, ¿vale? Y clasifican según clasifica el gestor. Lo que se ha hecho con ese estudio es dar el punto de vista y los datos reales de producción del productor del residuo, del que ejecuta el trabajo y genera el residuo. Y así hemos podido comparar que hay ratios en ciertos volúmenes o en ciertas tipologías de residuos que varían y cambian de manera importante con respecto a lo que solemos manejar de media, porque realmente pues digamos la información estaba distorsionada, o parte de la información está distorsionada por el tipo de obtención del dato, que solo partía de una de las dos partes que entra en la cadena de valor del residuo, que era el que lo gestiona y lo trata, no el que lo produce. Uh-huh. Entonces, ese era el apunte. En cuanto a datos, bueno, decir que por ejemplo, esa cantidad de toneladas de la que ha hablado Javier es de un número de 109 proyectos, 129 proyectos, casi 130. Es decir, si lo multiplicamos por lo que se hace anualmente en este país, es algo brutal. Y para tener un ratio, o sea, por cada metro cuadrado que se construye en España, se produce casi 80, o sea, casi 8 kilos de residuo por cada metro cuadrado. Uh-huh.
Bueno, me ha llamado la atención la cifra de los 48.000 contenedores. Es que 48.000. Bueno, no sé si queréis añadir, Judith, alguna cosa o Carlos algo más. ¿Mónica? Vale, pues entonces... Sí, Javier.
Sí, bueno, lo que has comentado de los contenedores, ¿no? Sí. O sea, una vivienda tipo de 90 metros en las que vive la mayoría de la gente genera 5 contenedores de residuos.
Uh-huh. En una vivienda tipo, ¿no? Que vive unas...
Una vivienda tipo, sí.
5 contenedores. Claro, es que es importante calcular ese volumen para hacernos una idea de todos los residuos que se genera en una obra y, bueno, y en la vida de día a día, claro, que generamos bolsas de basuras también.
Sí, sí, sí. Y esto, lo que dice Javier, lo que estamos hablando es del proceso de ejecución del edificio. No estamos hablando del mantenimiento del edificio en el que la gente hace obras... se hacen mantenimientos, o ya no digamos cuando el edificio llega al final de su ciclo de vida, se cambia de uso o simplemente es suelo, claro, sobre el que volver a construir, que toda esa masa entra en otro tipo de medición distinta y también es residuo que acumula al impacto del producto, que no deja de ser el edificio.
Oye, una curiosidad, y de todos esos residuos, supongo que luego los clasificáis, ¿cuál es el residuo que más abunda?
El residuo predominante por el tipo de construcción es el material pétreo, las fracciones minerales, hormigón sobre todo, y el cerámico es el predominante sobre cualquiera del resto, sobre todo en el proceso de ejecución, y luego en el final del ciclo de vida del edificio también entraría ya en, digamos, en tercer lugar entrarían los residuos metálicos que forman parte de la estructura del edificio, del armado de la estructura del edificio. Con diferencia son los que más se generan.
Bueno, nos queda un minuto para dar paso ya a una breve publicidad, pero sí que me gustaría que ahora, Judith, nos contaras un poquito qué barreras habéis detectado que dificultan la implantación de criterios de economía circular en las obras, ¿no? Yo creo que eso es algo importante para luego analizarlo, pero dinos alguna barrera que nos quedemos antes de irnos a publicidad con una idea.
Vamos, la primera, y que creo que es la única que dará tiempo antes de publicidad, es el desconocimiento y la falta de información. De hecho, nosotros, previo a este entregable, hicimos otro que contaba con una prospección de mercado, ¿no? Unas encuestas a todo el sector, a diferentes actores del sector, desde promotores, gestores de residuos, ingenieros, todo el mundo, ¿no? Y lo que nos sorprendió es el desconocimiento de esta ley. Esta encuesta fue de pocos meses antes de que se publicase la ley. Había un gran desconocimiento de la misma. Y luego que solamente un 25% de las compañías estaba segregando según lo que iba a pedir la ley. Y solo un 40% estaba segregando el 70% que va a pedir, que ya está pidiendo la ley. Entonces lo que vimos es decir, ostras, cuánto trabajo queda por hacer a dos días de que esto se apruebe, ¿no? Entonces, esto fue el mayor obstáculo que observamos en un inicio.
Pues si te parece, cogemos un poquito de aire y a la vuelta nos cuentas el resto de las barreras.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Espera, espera, mejor sin música.
Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre la economía circular y la gestión de los recursos con el clúster de la edificación. Y bueno, pues voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Carlos Rodríguez, que es de Meis España, Sergio López, de Ecocircular, Judith Masip, que es de Uponor Iberia, también está con nosotros Mónica Vicent, que es del Instituto de Tecnología Cerámica, y Javier Sabalza, que es de ACR. Bueno, nos habíamos quedado contigo, Judith, que nos ibas a contar un poco, pues, qué barreras, ¿no?, había.
Pues mira, en el entregable hemos identificado algunas, que serían, por ejemplo, las problemáticas de segregación en origen. Esto es muy fácil de entender, o sea, al final es que no se separa correctamente. A menudo pasa, pues, sobre todo con cartones, con plásticos, con elementos así que son más pequeños y acaban en el container de mezcla. Para que la gente lo pueda empatizar un poco, cuando tú te encuentras un embalaje mixto en tu casa, quiere decir que tiene un poco de cartón y un poco de plástico, lo tienes que romper, separar, ya es una dificultad. Entonces, sí, en obra pasa exactamente lo mismo, y en ese punto los fabricantes, por ejemplo, somos responsables, y como decía Sergio, esta ley nos obliga a empezar a darle una vuelta a todo este asunto, que es hacer embalajes que sean mucho más fácilmente reciclables. Luego está el tema de que, aunque se separe bien en origen, luego cuando llega al gestor, si ese residuo no está en unas condiciones correctas de limpieza, puede ser que acabe también en mezcla. Otro problema es que todo lo que está en mezcla luego es de peor valorización, es más difícil. Para que la gente tenga un poquito de datos, la valorización de lo que está segregado, más o menos en mineral y madera, puede ser de un 90-95% según en cada fracción, y en mezcla es un 50%, o sea, es la mitad. Y en cambio, el plástico, el papel, que uno es un 70% y el otro un 80% en valorización segregado, en mezcla es un 0, o sea, no aprovechamos nada. Entonces, ese es un dato que nos indica dónde está el futuro, dónde está el problema y qué es lo que hay que arreglar. Y luego, por último, quería añadir un tema, que es el tema de la rentabilidad de la valorización. A veces sale demasiado caro valorizar, y a veces sale demasiado barato llevar a vertedero. Es verdad que se ha puesto una tasa de vertedero, pero que quizá hay momentos en los cuales sigue no siendo suficiente como para que sea rentable el decidir valorizar una fracción.
Entonces, yo pongo por sobre la mesa una pregunta. ¿Qué cambios deben adoptarse para satisfacer las necesidades actuales en economía circular? Por ejemplo, Carlos.
Bueno, pues yo creo que, como están apuntando mis compañeros, el cambio principal que debe darse es formativo y de preparación, de concienciación social y a nivel de los agentes intervinientes de todos los proyectos de construcción. Si no cambiamos el sistema actualmente, que yo denomino piramidal, a un sistema más transversal en el que la información es compartida por todos los agentes intervinientes y hay una concienciación, esa segregación que estamos comentando, que debe producirse en obra para maximizar y rentabilizar esa revalorización, no se va a dar. No se va a dar, pues, porque, por un lado, como decía Judith, a veces no es rentable reciclar frente a llevar a un vertedero, y por otro lado no se sabe ni segregar bien ni qué es lo que hacer con ese tipo de residuos. Por lo tanto, a nivel formativo hay un gran desafío por delante. Como dato que a mí me parece peculiar, estuve el otro día en una charla en un colegio de aparejadores, que la mayoría de los directores de ejecución de obras son aparejadores, de 44 o 45 que había, solo 3 sabían qué es un análisis de ciclo de vida y conocían aproximadamente el impacto en huella de carbono que tiene un proyecto a día de hoy. Eso a mí me parece preocupante. Me parece preocupante porque la sostenibilidad de la economía circular es una avalancha que nos va a pillar y nos debe pillar preparados.
Mónica, ¿qué cambios deben adoptarse para satisfacer las necesidades actuales en economía circular?
Bueno, pues el reto actual que tenemos es esa separación que comentaba Judith y luego comentaba Carlos. Nosotros necesitamos tener y obtener una separación, unos flujos de residuos limpios. Cuanto más limpios estén y menos contaminados se encuentren del resto de materiales, mejor será los productos que podamos obtener a partir de esos residuos. Entonces, nuestro reto actual en I+D+I es la separación en origen. Esto es un paso importantísimo, como ha dicho Sergio, a partir de la ley 7 del 2022, toda esta separación va a mejorar, porque solo hay que ver cuando vas caminando hoy por la calle y ves un contenedor, en ese contenedor hay de todo. Todo mezclado, incluso el papel de los bocadillos de la gente que trabaja en la obra. Entonces, claro, es así, es que yo ahora me fijo mucho cuando voy por la calle y veo esos contenedores y digo, bueno, ¿cómo van a separar todo esto? Solamente en construcción, ¿vale? Entonces, una vez lo tuviéramos separado en construcción, que sería fundamental, esto nos ayudaría muchísimo a introducir cada uno de esos flujos limpios en otros materiales. ¿Qué pasa en el caso? Ya sé que estamos hablando solo de construcción, pero los residuos se denominan residuos de construcción y demolición. ¿Qué ocurre en los residuos de demolición? Pues todo se complica mucho más, porque si no somos capaces de separar bien en construcción, que es que no somos capaces de separar lo que estamos construyendo, es mucho peor cómo vamos a demoler un edificio. Ahí sí que los contenedores, sí que está todo mezclado y no se puede aprovechar nada. Entonces, a mí me gustaría destacar que en el Instituto de Tecnología Cerámica estamos estudiando muchas soluciones para ese problema. Uno de ellos podría ser, estamos viendo unos pavimentos y unos revestimientos desmontables, es decir, que la baldosa cerámica no llevaría el mortero o el cemento cola que lleva hoy en día, sino que sería un clic-clic, de manera que tú pondrías la baldosa y cuando de aquí 10 años te has cansado de ese cuarto de baño, de esa cocina, pudieses hacerle un clic-clic y llevártelo a otro sitio sin tener que picarla y obtener residuo. Eso sería una solución en la que estamos trabajando y que nos parece muy interesante. Pero la Comisión Europea está muy preocupada por estos residuos. Como habíamos comentado antes, estos residuos son los, en cantidad, son los mayores residuos en la Unión Europea. Entonces, la Comisión Europea está lanzando muchas convocatorias para solucionar todo esto. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Reconmatic, en el que somos 23 socios de 8 países, y ahí lo que estamos trabajando es cómo se va a construir para que de aquí 50 o 100 años, cuando tengamos que demoler, lo podamos demoler por partes, o lo que le llaman en inglés deconstrucción, para poder quitar cada una de las partes y no tener residuos mezclados. Entonces, tanto en construcción como en demolición, pienso que el principal reto y el principal cambio y la principal barrera es la separación en origen.
¿Estás de acuerdo, Javier? ¿Es la separación en origen? ¿Es el principal reto?
Sí. O sea, el reto está en la separación en origen. O sea, nosotros lo llevamos ya a la planta del edificio, o sea, en cada una de las plantas, separarlo ahí. O sea, cada uno de los gremios o subcontratas que tenemos en la obra, que sea capaz de separar directamente ya los residuos en la propia planta del edificio, y luego nosotros de ahí lo llevamos a los contenedores que tenemos abajo. Sí que hay, o sea, cada vez hay más programas o sistemas de los fabricantes para recuperar el material, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, los proyectos de Placo y de Nav que recogen la placa de cartón yeso, o tenemos un programa piloto que hemos hecho con Rockwool para recuperar el aislamiento de lana de roca en una obra en Arrasate. Y luego, pues bueno, también hay iniciativas como tiene Arpada, que está haciendo el coger el papel y el cartón y el plástico y separarlo directamente en la obra, compactarlo, y así se genera muchísimo menos volumen menos volumen de trasiego de contenedores, porque al final va todo empaquetado en unos módulos que luego se llevan directamente a fabricantes que puedan reutilizar ese material.
Uh-huh. Sergio, ¿alguno de los cambios
sí,
que hay que adoptar?
A mí me gustaría puntualizar, hemos hecho mucho foco y creo que es necesario en la segregación, pero creo que tiene que tener coherencia con el proceso completo. Anteriormente lo comentó Carlos, lo ha dicho también Mónica, se puede separar y es más factible separar si el producto está diseñado para ser separado, por ejemplo. Es decir, claro, tiene que ir acompañado de un ecodiseño, de un estudio del proyecto para que se pueda separar más fácilmente. Porque no nos olvidemos que estamos trabajando en un sector económico en el que hay una relación coste-beneficio. Y hay, o sea, aquí hay que ser sostenible en todos los aspectos, medioambientalmente y económicamente. Y luego también es muy necesario generar una necesidad en el mercado para consumir esos productos. El proyecto que comentaba Javier de Placo y Enauf, que recuperan placas, tiene un hándicap y es que ellos están situados logísticamente en un punto, en sus fábricas. Si estás dentro del radio de acción en los que ellos te pueden dar servicio y compensa económicamente ejecutarlo, vale, pero si estás fuera, no puedes adherirte a ese proyecto. Entonces es necesario que eso exista. Nosotros hemos colaborado en proyectos en los que se han separado perfectamente las placas de yeso laminado, han generado muchísima cantidad y directamente el tratamiento es depósito en vertedero, porque tú vas a hablar con el gestor y te dicen, es que no, esto no puedo hacer nada con ello. Yo lo separo y como no tengo mercado a quien transmitírselo porque no lo quiere la materia prima reciclada, tiene que ir a vertedero. Con lo cual, la valorización de ese material segregado es cero. Entonces, no tiene sentido segregarlo si va a ir a vertedero. Uh-huh. Entonces, yo creo que tiene que tener una relación lógica con el proceso completo.
Vamos a hablar de innovación. Judith, actualmente, ¿cómo se fomenta o se invierte en innovación de procesos, prácticas y tecnología en el sector para alcanzar estos objetivos?
Pues un poco en línea de lo que decía Sergio, al final el primer responsable de extraer y transformar el producto somos los fabricantes de construcción. Entonces yo creo que ya hay muy buenas iniciativas en el mercado que han comentado ya y han salido en la charla de hoy, como las de Rockwool o, por ejemplo, nosotros en Uponor. Se trata de iniciativas de retomar, por un lado, hacer logística inversa, quiere decir recoger nuestros propios sobrantes de nuestros materiales en obra para reintroducirlos en la producción. En algunos casos, volvemos a lo mismo, en algunos casos es rentable y en otros es muy difícil de implementar. Entonces, los fabricantes que lo estamos haciendo, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en eso porque creemos que es lo que hay que hacer y porque también sabemos lo que viene. Hay un pacto, o sea, en el Pacto Verde Europeo hay el Plan de Acción de Economía Circular que va por sectores y en la parte de construcción van a ponernos obligaciones a los materiales de construcción, que metamos material reciclado, materia prima reciclado, que recojamos nuestro waste, ¿no? Nuestro desperdicio. Entonces nosotros, por ejemplo, en Uponor tenemos un proyecto tenemos tuberías con material reciclado y luego un proyecto piloto de cómo reciclamos nuestro propio sobrante y lo metemos en la tubería. Pero eso se hace con un trabajo de I+D que viene detrás, porque el reciclaje del polietileno reticulado, que es el plástico que trabajamos, es químico. Entonces, esto no ha sido fácil. Entonces, hay muchos proyectos de I+D, cuesta mucho dinero. Lo hacemos porque creemos que hay que hacer y porque nos tenemos que adelantar a lo que vendrá, pero como decía Sergio antes, yo creo que el problema es que aún no se ha generado la necesidad en el mercado para que pueda absorber estas soluciones.
Uh-huh. Mónica.
Pues un poco lo mismo. En I+D os contaba, por ejemplo, los pavimentos estos desmontables. También comentaba Sergio el tema del ecodiseño. Nosotros la verdad es que sí que estamos trabajando mucho para introducir la fracción cerámica la fracción cerámica la podemos introducir perfectamente en nuestros productos cerámicos si está bien limpia, Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Si tenemos un flujo limpio es más fácil introducir esa fracción, pero también podemos introducir fracción contaminada de otras cosas en pequeña proporción, tipo hormigón. El yeso nos complica un poco más la vida porque tiene sulfatos y luego no es muy bueno para nuestros productos cerámicos, pero bueno, estamos estudiándolo en varios proyectos a nivel regional y a nivel nacional, y hay posibilidades. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir lo que he repetido antes. Si en nuestro caso, desde el punto de vista de productores de cerámicos, si el flujo nos llega limpio, todos son facilidades. Claro. Es nuestro mayor reto y nuestro mayor... luego nosotros en I+D ya haremos todo lo posible por introducir mayor cantidad, e introducir también los hormigones si hace falta, o el yeso donde podamos, pero lo importante es que llegue limpio, uh-huh. que no esté contaminado y que sea homogéneo, claro. No, claro. No entremos ya, si no viene limpio, ya es heterogéneo, pues que unas veces va más contaminado una cosa de otra. Entonces, si viene limpio ya no tenemos ningún problema de heterogeneidad y todo es más fácil.
Carlos, ¿cuál sería la magnitud de reducción de impactos medioambientales aplicando criterios de economía circular?
Bueno, pues la magnitud, la verdad que es bastante considerable. Si atendemos a los objetivos que tenemos a 2030 y 2050, aplicando la mayoría de los principios o criterios de economía circular, que no solo pasa por la gestión eficiente de residuos o la reducción de residuos, sino pues intentar evitar la optimización de recursos, de materiales y energéticos, podríamos llegar a un 30 o 40% de reducción, por supuesto, de los impactos de la etapa de fabricación y de la etapa de construcción en la propia obra. Esto casi que nos sitúa a las puertas del objetivo europeo de reducción de huella de carbono. Y la herramienta, o digamos, las herramientas o la posibilidad la tenemos. Lo único que tenemos es, o necesitamos, es aplicarla de una manera coherente y facilitando ese posible control. Alegando un poco a la pregunta anterior, una clara tecnología que está perfectamente aplicable y que no se está extendiendo es la digitalización. Un problema que se ha visto con este estudio es la distorsión de los datos teóricos versus los reales, y la falta de trazabilidad que existe actualmente de esos residuos que supuestamente los gestores gestionan. Esta digitalización pasa de nuevo por ser primordial para poder empezar a aplicar estos criterios, porque de lo contrario pues no se van a conseguir datos o históricos de datos para poder tenerlos en cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, antes de terminar, a mí me gustaría que hagamos otra ronda, como al principio, ¿no? Donde cada uno pues nos diga un poquito los desafíos que veis en el horizonte, ¿no? Respecto pues a la economía circular y a esta gestión de los residuos en la construcción. Empezamos contigo, Javier.
Bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos es la concienciación. O sea, es un poco lo que ha comentado Mónica, que se ve en la calle y estamos viendo continuamente. Si nos falta concienciación, ya podemos hacer medidas por todos los sitios que va a costar mucho. Y luego una de las cosas que nosotros llamamos es la colaboración radical. O sea, en este tema de sostenibilidad, de la gestión de los residuos, de querer mantener un planeta mejor para nuestros hijos y para las generaciones futuras, nos tenemos que unir todos, o sea, desde el proyectista, el cliente, el gestor, y sobre todo la administración, que tiene que facilitar el camino, como ya ha comentado Sergio, para que todo esto se lleve a efecto.
Uh-huh. Sergio.
Sí, pues yo en las mismas líneas que Javier, quizá especificar un poquito. A mí me gusta definirlo más que como concienciación, que también, partiendo de la concienciación y de la formación, es tecnificar al sector, ¿vale? Es decir, al final está claro que esto depende de personas y yo creo que hay que tecnificarlo no solo con la formación a las personas, sino conectando a todos los agentes, dando esa coherencia a toda la cadena de valor y digitalizando el proceso. Hoy en día las herramientas digitales que existen en el mercado son muy numerosas y creo que facilitan mucho el proceso, y eso te permite medirte, permite aprender sobre ti mismo de tus aciertos y de tus errores, y sobre todo generar una conexión y una transparencia de todo el proceso, de esa trazabilidad que hablaba Carlos, que sea transparente y saber medir y poder detectar lo que se hace bien y lo que se hace mal.
Uh-huh. Mónica, desafíos hacia el futuro. ¿Cómo ves el horizonte?
Siempre lo tenemos que ver en positivo. Intentamos ser personas positivas y lo tenemos que ver en positivo. Pero yo creo que los desafíos que tenemos, uno es la formación. Formación y concienciación, eso lo han repetido mis compañeros, tanto de los técnicos, técnicos a todos los niveles, técnicos superiores, técnicos a nivel de formación profesional, técnicos a nivel de técnicos de operarios de las obras, o sea, la formación de todos los técnicos de la cadena de valor, y luego también la concienciación en ciudadanos y en colegios. Yo creo que lo de los colegios, lo había dicho antes y lo vuelvo a repetir, es fundamental para que los niños crezcan sabiendo qué es la economía circular y que las cosas hay que separarlas en todos los sitios, en casa, en el trabajo y cuando se construye un edificio, ¿vale? Y en segundo lugar, me gustaría volver a repetir que el mayor desafío es la separación. La separación es fundamental. Yo creo que lo vamos a conseguir, sobre todo gracias a las directivas europeas y luego esa implantación en la Ley 7/2022. Pero si hay una buena separación, todo va a ser más fácil.
Uh-huh. Judith.
Yo creo que el principal reto es la rentabilidad. Quiero lanzar un último dato para que eso se vea. Hay un informe de la Comisión Europea sobre todo este tema, donde miraron el potencial de reciclado de todos los residuos de construcción y demolición de toda la Unión Europea, y se estima que el ahorro en CO2 es muchísimo, o sea, estamos hablando de 34 millones de toneladas de CO2 equivalente, y el ahorro en euros, o sea, realmente existe un ahorro económico, es de prácticamente 3.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? El ahorro a largo plazo existe de tomar todas estas decisiones. Pasa es que somos muy cortoplacistas, ¿no? Entonces yo creo que el reto está ahí, está en traspasar a través de lo que han dicho los compañeros, a través de la formación, a través de la colaboración y a través, por supuesto, la administración, de hacer ver que ese coste económico y este coste medioambiental, aunque a corto plazo parece alto, a largo plazo es absolutamente rentable.
Uh-huh. Carlos.
Pues yo creo que la administración en este caso tiene que entrar de lleno con una normativa que sea implacable en cuanto a agravar el peor desempeño. Si yo actualmente tengo un coche que tiene 10 años y poluta X kilos de CO2 por cada litro de diésel que consume, mi impuesto de circulación es mayor que uno que sea híbrido. Pues en este caso debe suceder lo mismo. Oye, si tú tienes una vivienda que poluta menos que la otra, pues tu impuesto debe ser menor. Y entonces, hasta que eso no se regule a todos los niveles, no solo a nivel de usuario final, sino a nivel de promotor, constructor y agente de la edificación, creo que no vamos a conseguir esa sensibilización, concienciación social. Y por otro lado, los agentes intervinientes directos de cada proyecto de construcción, la dirección facultativa, promotores, constructores, arquitectos, aparejadores, deben tener una formación específica, pero a nivel académica, que se aplique de manera inmediata. No se puede esperar más, puesto que son las personas que están llevando a cabo estos proyectos que estamos diciendo que en 2030 tienen que tener una reducción de un 40% de impacto de huella de carbono. Esto nos llevará o nos podría llevar a que empecemos a hablar, en vez de un proyecto en presupuesto de ejecución material, a un modelo en el que se denomine kilogramos de CO2 por metro cuadrado construido, que además ya está aplicándose en muchos países de Europa que nos llevan la delantera en este sentido.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que no sé si hay alguna cosilla que se nos haya quedado en el tintero o lo hemos tocado todo.
Bueno, pues yo creo que podríamos estar aquí conversando sobre este tema que nos apasiona a todos muchas horas, pero tenemos el recurso del tiempo que también es limitado.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya solo me queda despediros. Es verdad que habéis estado aquí una representación del grupo vuestro, pero que dentro del grupo pues que están otras empresas como Arpada, Nauf, Rockall, Saint-Gobain y la Universidad Politécnica de Madrid, por supuesto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Creo que nos daría para muchos debates más, que continuaremos próximamente. Muchísimas gracias. Voy a ir despidiendo a Sergio López, de Cocircular. Muchísimas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias, Meli, por la invitación.
A Judith Masip, de Uponor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Meli.
También a Carlos Rodríguez, de Meis España. Muchísimas gracias, Carlos.
El placer es mutuo. Encantado de haber estado compartiendo este rato con vosotros.
Claro que sí. Muchísimas gracias también a Javier Sabalza. Muchas gracias, de ACR.
Muchas gracias, Meli, por la invitación.
Y también a Mónica Vicent, del Instituto de Tecnología Cerámica. Hemos aprendido mucho contigo, Mónica.
Muchas gracias, y yo con vosotros. Un beso muy fuerte.
Bueno, pues y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y además, como he dicho al principio, lo haremos desde el Congreso de Reveal. Estaremos allí con nuestro stand y estaremos pues haciendo el programa desde Reveal. Así que, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
10 años contigo. Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.